Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Seguimos en Deportes COPE Almería, si lo estás haciendo desde las 3 y 25 en las emisoras de FM, y ahora seguimos en Onda Media y en el 1224 de Onda Media, y también seguimos en la página web, los directos de la página web en la cadena COPE en la provincia de Almería. Ahí nos estás pudiendo escuchar, y si lo haces en cualquier otro momento, pues bienvenido también a la sección de audios de la cadena COPE en la provincia de Almería, y si lo haces a través de redes sociales, todos seáis bienvenidos. Un saludo a Jordi Folqué. Comenzamos ahora 30 minutos para hablar del deporte en la provincia de Almería, para hablar de la Unión Deportiva de Almería, para hablar de la Segunda División B, para hablar de otros deportes, por ejemplo, el baloncesto. Y también, hoy es martes, llega la sección de Ande Come con nuestra nutricionista de cabecera, con Mariela Rubio Escobar. Con todos ellos hablaremos en este programa, en el que comenzamos hablando, como no, del conjunto rojiblanco, que ya esta mañana ha vuelto a los entrenamientos sin tener la presencia de los internacionales que se han marchado con sus respectivos combinados. Jorge Cuenca, el goleador en Vallecas el pasado domingo, se ha marchado con la selección sub-21, ya estaba ayer entrenando, mientras que Georgi Makaritze está con la selección de Georgia, el cancerbero, mientras que Nikola Maras está con Serbia, la absoluta de Serbia, el central. Los tres no van a poder estar el próximo sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde contra el Mirandés, un equipo que este pasado fin de semana ganaba 1-0 al Sporting de Gijón. Con Camenforte, Torres Abogados, enseguida analizamos todo lo acontecido, todo lo que llega del mundo del deporte en este martes 10 de noviembre. Saludos con Camenforte, Torres Abogados, como decimos. Empezamos a hablar de deporte aquí en Deportes COPE Almería.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-3454 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Vamos ya con lo que ha dicho Fernando esta mañana después del entrenamiento a los medios oficiales del club. Un Fernando que, recordemos, no estuvo en el partido contra el Rayo Vallecano por lesión, por unas pequeñas molestias, y que esta mañana se ha ejercitado al margen del resto de sus compañeros. Es el primer día de la semana de los entrenamientos y es normal que no se quiera forzar absolutamente nada, sobre todo teniendo en cuenta de que Fernando en teoría va a ser el portero titular contra el Mirandés. Decimos en teoría porque Makaritze, el que fuera portero titular en Vallecas y que está siendo habitual en esta temporada, pues está con su selección con Georgia, así que Fernando, que jugara de titular los 90 minutos parando un penalti en Sabadell, en la Nova Creu Alta, el pasado jueves, siendo clave en el partido para la victoria de la Unión Deportiva de Almería, como digo, tendría que ser el portero titular, aunque esta mañana solamente ha estado como cancerbero Lluís Tarrés, el chaval del filial, que ya estuvo en la convocatoria contra el Rayo Vallecano y que en principio también va a estar en el banquillo contra el Mirandés el próximo sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Como digo, lo más interesante que ha dicho a los medios oficiales del club Fernando Martínez ha sido pues que después de estas últimas semanas que la Almería empezó la competición con dos partidos menos por no haber empezado las dos primeras jornadas, ya poco a poco ese déficit se va recuperando. Recordemos que el jueves se jugó el partido de la primera jornada con victoria en Sabadell, y que ayer, por ejemplo, el Girona, otro de los equipos que también tenía ese déficit de dos partidos, pues no pasó el empate ante Las Palmas. El Almería es el único equipo entre los 11 primeros clasificados que tiene un partido menos. Así que los números demuestran, como dice también Fernando Martínez, que el déficit se está recuperando.
Sí, por supuesto. Ya sabíamos que empezar dos jornadas más tarde que el resto de equipos, pues siempre ibas a ir un poquito a contracorriente, y los de arriba pues iban a estar lejos. Luego, de verdad que también al principio pues tuvimos esa racha de malos resultados que hizo que el equipo pues empezara en las posiciones de abajo, y bueno, pues todo se vio con mucho nerviosismo, pero al final ya el equipo está donde se presupone que tiene que estar, y bueno, todos ya mucho más tranquilos y viendo el equipo en las posiciones de arriba de playoffs, que es donde todos queremos verlo.
Se le ha preguntado al cancerbero por los partidos en casa, los equipos que están jugando en casa, como ha demostrado la Unión Deportiva Almería, por ejemplo, en las tres últimas citas, con dos victorias a domicilio y ese empate en el Estadio de los Juegos Mediterráneos contra el Girona. Así que está siendo, después del confinamiento, más importante se están consiguiendo más puntos a domicilio casi que como local, lo que viene a demostrar la dificultad de esta temporada en esta Liga Smartbank. No sé si es por el público o por la mentalidad de los equipos. Dice Fernando Martínez que en casa está costando, pero que la Almería tiene que hacer lo máximo posible para que cueste menos y que contra el Mirandés se demuestre que ellos son los favoritos y que tienen que conseguir los tres puntos.
No sé por qué, el año pasado también pasaba algo similar, que siempre en casa nos costaba un poquito más. Quizá también será porque los equipos cuando vienen aquí pues vienen con otra mentalidad, siempre se suelen juntar más, dejar menos espacios y así siempre es más difícil generar ocasiones. Pero bueno, tenemos que también saber que siendo fuerte en casa y siendo sólidos aquí es como los equipos pues están arriba y al final consiguen sus objetivos haciéndose fuertes en casa.
Como no, también ha hablado del próximo rival de la Unión Deportiva Almería, el Mirandés, un equipo que este pasado fin de semana ni más ni menos ha ganado al Sporting de Gijón, el hasta ahora el segundo clasificado. Por 1-0 ganó el conjunto Alberto López, el técnico que fuera del Sporting de Gijón la anterior temporada y que sigue manteniendo un bloque muy compacto, pese a que la parte alta del equipo, los delanteros, han cambiado absolutamente todos y se han borrado, se podría decir de esta manera, los goles que la temporada pasada mantuvieron al Mirandés peleando casi hasta el último tramo de la competición por estar en la parte alta de la tabla y jugar los playoffs, algo que finalmente no consiguieron. Para Fernando Martínez, el Mirandés es un equipo muy a tener en cuenta.
Bueno, son equipos que siempre compiten bien, que siempre dan mucha guerra y donde tienes que tener puesto todos los sentidos y nunca pensar que puede ser un partido más fácil que cualquier otro, porque yo creo que ese es donde está el peligro de esta categoría. Cualquier equipo que tú a priori te crees que va a ser un rival sencillo, pues te puede poner las cosas muy complicadas porque hay mucha igualdad en todos los equipos y cualquiera te puede crear problemas.
Y como portero, Fernando Martínez está disfrutando, junto también a su compañero Macaritze, de la versión más compacta defensiva de la Unión Deportiva Almería. Tienen capacidad goleadora, pero en los últimos partidos están demostrando que encajan y que reciben pocos goles. Recordemos, el Almería lleva 6 jornadas consecutivas sin perder, 4 victorias y 2 empates en este tramo de la competición. Para Fernando Martínez, si quiere el equipo estar en la parte alta de la clasificación, más que marcar goles, el año pasado fue, por ejemplo, el máximo goleador de la competición, lo importante, como demostró el año pasado el Cádiz, como están demostrando este año el Mallorca, que solamente ha encajado 2 goles, y el Real Club Deportivo Español de Barcelona, que solamente ha perdido un partido, como digo, lo importante es saber defender, saber estar atrás, que el equipo conceda muy poco atrás.
Lo venimos viendo otras temporadas, el año pasado el Cádiz ascendió así, era un equipo que concedía muy poco, era un equipo muy sólido. Este año lo estamos viendo también con el Español, con el Mallorca, son equipos que prácticamente no conceden. Y bueno, nosotros queremos seguir esa línea, también en esa faceta estamos muy bien y yo creo que a partir de esa solidez de ser un bloque, de todos estar juntos y de no conceder, pues todo mucho más fácil, porque ya sabes que en cualquier jugada, como hemos visto estos dos partidos, que consigas hacer un gol, pues te ibas el partido, y si es en los últimos minutos, pues mira, todo mucho mejor.
Y precisamente hablando de la defensa, ha sido la pregunta que hemos hecho en redes sociales y que nuestros analistas también están contestando. En unos segundos vemos vuestras respuestas y escuchamos la opinión de nuestros analistas aquí en Deportes Cope Almería. Hablamos de la encuesta que hemos realizado en Deportes Cope Almería, nuestras redes sociales, en la que os preguntamos de manera muy clara por la defensa actual de la Unión Deportiva Almería. Defensa formada por Iván Bayú, Nicolás Maras, Jorge Cuenca y Sergio Aquieme. Que si para vosotros, llevamos pocas jornadas, eso ya lo sabemos, pero la sensación es si es una de las mejores en la historia de la Unión Deportiva Almería. Y además también os hemos preguntado cuál fue la mejor defensa en la historia de la Unión Deportiva Almería. Vuestras respuestas nos han llegado tanto en Facebook como en Twitter. Empezamos por Twitter, por ejemplo, Dani Girona Nixon, Daniel Nixon, nos dice la de Bruno Carlos García, AK7 Mané, fue muy top. Con Chico Flores también. Lo que pasa es que habría que ver a esta de en primera. Cuenca está llamado a ser un grande y maras internacional con Serbia. Pronto para decir si es la mejor de la historia. Lo que tampoco entiendo es la contraopinión que hay en los medios de comunicación de Almería con el tema Bayú. Gente piensa que debe jugar Aitor Buñuel y otros Bayú. A nivel defensivo, creo que Buñuel da un poco más. Román Vicente, pelirro rojo, loco, dice la mejor Bruno Carlos García, AK7 y Mané. Ya veréis como que se repite esta en muchos lugares. Por ejemplo, Juan Francisco Restoy, JF Restoy, nos dice cómo sacan estos cuatro. El balón jugado desde atrás no lo he visto antes, ni en primera ni en segunda. Off-Uda, fuera de contexto de Uda Almería, dice Bruno Saltor, Carlos García, AK7 y Mané. Por ejemplo, Juanjo Carol, Juanjo Gomán, dice, ¿y el portero no lo cuenta? Sí, pero estamos hablando de defensa de la Unión Deportiva Almería. Por ejemplo, Ángel VRT9, Ángel J. dice, Pellerano Chico como centrales, Mané lateral izquierdo y Juan Martínez en la banda derecha. Joaquinismo dice, Bruno Carlos García Pulido, en vez de AK7 pone a Pulido, que estuvo solamente el primer año en primera, y Mané como lateral izquierdo. Y Pedro Martínez dice Bruno Carlos García, AK7 Mané. ¿Estamos perdidos de la cabeza o qué? No queremos comparar de ninguna de las maneras las dos defensas. La defensa que todos o muchos habéis dicho, la de Bruno lateral derecho, Mané lateral izquierdo, Carlos García y AK7 como centrales, o la actual, recordemos, la que viene siendo más habitual, con Iván Bayú como lateral derecho, Sergio Aquipe como lateral izquierdo y también como defensas centrales Nicolás Mara en la derecha y Jorge Cuenca en la izquierda. Esta pregunta también la hemos hecho a nuestros analistas. Hoy estrenamos dos y le damos la bienvenida. Por ejemplo, empezamos con un viaje hasta tierras inglesas, hasta Londres. Ahí está Raúl Piñeiro, periodista de Almería, que sigue muy de cerca la actualidad de la Unión Deportiva de Almería como informador y de hace unos años desde la distancia, pero como abonado también de la Unión Deportiva Almería. Y la pregunta, Raúl, buenas tardes, te saludamos, es muy clara. ¿Crees que esta defensa puede ser de las mejores de la historia de la Almería? ¿Y cuál es para ti la mejor defensa en la historia de la Unión Deportiva Almería? Raúl, buenas tardes, bienvenido a Deportes Cope Almería.
Hola, buenas tardes, Jordi. Hablar de la mejor defensa de la historia de la Almería es complicado, pero yo pienso que casi todos estaríamos de acuerdo en que la formada por Bruno, Carlos García, Casiete y Mané es todavía a día de hoy la mejor defensa que hemos tenido jamás, cuando estaban todos bien. Ahora bien, Baliu, Maras, Cuenca y Aquieme es una grandísima defensa. Tienen parte de culpa de que el equipo esté tan bien, de que los rivales no nos lleguen cómodos por esta defensa y por el centro del campo. Y desde luego, sí, sí se puede comparar esta defensa con aquella y ojalá que noten tantos éxitos estos cuatro de esta temporada como nos dieron los cuatro de la defensa que tenía Unai Emery. Ahora bien, para defensa histórica e histérica, aquella defensa con la que salimos contra el Sevilla en enero del 2015. Salimos jugando con Fran Vélez, Trujillo, Mauro Santos y Dubarbier. Y Berza en el doble pivote con Tomás, hoy en el Arsenal. Casi nada. En fin, que son tiempos felices, que la Almería ilusiona y esperemos que siga ahí arriba toda la temporada. Un abrazo.
Y desde Londres nos vamos ahora hasta la capital de España. Ahí está Cristian Moya, compañero de los medios informativos, periodista, y que también sigue la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Cristian, para ti, la actual defensa de la Unión Deportiva Almería, ¿es comparable con otras que se están diciendo? ¿Le ves en recorrido o es muy pronto para decirlo? Cristian, buenas tardes, bienvenido también a Deportes Cope Almería.
Hola, ¿qué tal? Buenas, Jordi. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, yo voy a permitirme el lujo de ser un poco conservador. Y es que, bueno, creo que todavía es pronto para calificarla como una de las mejores líneas defensivas de la Unión Deportiva de Almería, pero sí es cierto que hay que decir que es una línea defensiva muy solvente y que se adapta muy bien al juego que está intentando proponer esta temporada la Unión Deportiva de Almería. Y es que, bueno, si diseccionamos jugador por jugador, nos damos cuenta de que hay dos laterales muy ofensivos, tanto Hakimi por izquierda como Baliu por derecha se incorporan muy bien al ataque, son dos jugadores rápidos y que también a la hora de defender son difíciles de superar por esa rapidez y por ese buen perfil que siempre mantienen a la hora de ser atacados por extremos. Y si vamos ya a los centrales, tanto Maras como Cuenca, pues también tienen mucha salida de balón, sobre todo este último Cuenca, tiene mucha capacidad para superar líneas, para filtrar balones, y son dos centrales que, bueno, también son contundentes en defensa, y creo que sí que es una línea defensiva muy importante, muy digna de valorar ahora mismo.
A tu modo de ver, ¿esta defensa actual puede ser la mejor de la Unión Deportiva Almería?
Tendremos que esperar un poco, tendremos que ver si son capaces de ascender a Primera División, tendremos que ver si tienen continuidad, tendremos que ver si son, cuando juguemos esos partidos que se espera que la Unión Deportiva juegue ante rivales que se estén jugando todo en las últimas jornadas de Liga, pues veremos a ver esa solvencia, pero sí que pongo en valor y que particularmente me gusta mucho esta línea defensiva porque creo que adopta muchos patrones de juego que le benefician mucho a los jugadores que tienen por delante, a jugadores que tienen que recibir en esa zona de tres cuartos, y dan muchas facilidades para que esos jugadores reciban y sean más peligrosos y sean jugadores más diferenciales. Por lo tanto, sí que digo que es una línea defensiva muy solvente, que es una línea defensiva que adopta muy bien los patrones de juego que intenta exponer esta temporada a la Unión Deportiva Almería, pero para ser calificada como una de las mejores de la Unión Deportiva Almería, creo que debemos esperar un poco y ver cómo va pasando el tiempo. Gracias, un saludo, Jordi.
Gracias, Cristian, gracias a todos. Una jornada más contestando a nuestras preguntas, interactuando con nosotros, y también la respuesta de nuestros analistas. Ya digo, hoy dándole la bienvenida tanto a Raúl Piñeiro como a Cristian Moya. Dejamos el fútbol profesional. En unos instantes hablamos de la segunda división B, hablamos del Club Deportivo Elegido. Dejamos el fútbol profesional, el fútbol de la Liga de Fútbol Profesional, el fútbol de la Liga Smartbank. Nos centramos en la segunda división B del fútbol español, en el subgrupo B, dentro del grupo cuarto de esta categoría en la que hay 100 equipos buscando plaza para la próxima temporada en la Liga Smartbank, esta nueva competición que se va a hacer intermedia entre la segunda y la segunda B. Pero como digo, este pasado fin de semana perdía el Club Deportivo Elegido su primer partido de la temporada en casa del UCAM Murcia, el auténtico coco no solamente de este grupo sino casi de toda la competición, el equipo entrenado por el almeriense José María Salmerón, que tiene uno de los presupuestos y en el presupuesto más alto de toda la categoría, de todos los 100 equipos que están participando. El Club Deportivo Elegido, que estuvo a punto de como mínimo puntuar, ya que en el minuto 89 era el UCAM Murcia, por medio de un penalti, el que se llevaba los 3 puntos, el que dejaba los 3 puntos en la condomina. En cuanto al Club Deportivo Elegido, pues ese regusto amargo de no haber podido sumar ante un coco de la categoría y de mantenerse en la parte alta de esta clasificación, pero con el sabor dulce de haber hecho un partido para demostrarse que pueden competir al máximo contra equipos como, ya digo, el propio UCAM Murcia, aunque en la clasificación no se notase. Juanje, uno de los jugadores del conjunto ejidense, uno de los jugadores de Tito García San Juan, ha hablado en los medios oficiales del club. Juanje, quien ha reconocido que el partido contra el UCAM Murcia, le digo, ya deja ese regusto amargo, pero a nivel mental, a nivel de competición, demostrarse el propio Club Deportivo Elegido que pudieron dominar, que dominaron durante 70 minutos al UCAM Murcia, que incluso se adelantaron el marcador en la primera parte, pero que al final los puntos no pudieron conseguirlos. Juanje habla de cómo fue el partido contra el UCAM Murcia.
El partido contra el UCAM fue un partido muy igualado, muy disputado por los dos equipos, en lo que el Elegido creo que realizó la mejor primera parte que lleva de liga. Se hizo todo trabajado durante la semana, contrarrestando a un grandísimo equipo como es el UCAM. Creo que no nos hace apenas peligro en la primera parte. Yo dominaba el balón, nosotros estamos dominando el partido. Nos vamos al descanso con marcador a favor, con ese grandísimo gol de Leo. La segunda parte empieza como terminó la primera. Nosotros estábamos cómodos en el campo. Sí que es verdad que poco a poco iban pasando los minutos, pues el desgaste nosotros del trabajo que estábamos realizando pues hacía mella. En el minuto 77 pues nos empatan, ¿no? Creo que el jugador de Luca controla con las manos, pero al fin y al cabo sube el gol al marcador. Nos meten el 2-1 en el 90, ¿no? En una acción tonta que cometemos y bueno, al fin y al cabo te vas de Murcia sin nada y con la satisfacción de que ha hecho un trabajo increíble, un esfuerzo muy grande, pero que tiene poca recompensa.
Un Club Deportivo Elegido, al igual que en esta competición, en el grupo cuarto de la Segunda División B, que este fin de semana no va a haber partidos, hay descanso en este fin de semana. Sí lo habrá la siguiente. Esperemos que se puedan jugar los partidos y que no haya ninguna suspensión, porque el rival de los ejidenses es el Recreativo de Granada, que las primeras jornadas no ha podido jugar por problemas de COVID en su plantilla y que sí pudo estrenarse este pasado fin de semana el conjunto del filial del Granada con un empate, sumando su primer punto de la competición. Para Juanje es importante el hecho de no tener competición este fin de semana, aunque están deseando jugar, para recuperar a esos jugadores, a esos compañeros que están con algunos problemas físicos. Así que para recibir al Recreativo de Granada, esperemos con público o sin público, ya lo decían las autoridades sanitarias, como digo, dentro de 2 semanas jugará en Santo Domingo el conjunto ejidense. Para Juanje, ya digo, la importancia de poder recuperar a los compañeros, pero deseando que vuelvan a la competición.
Esta semana no competimos, no hay liga. Creo que nos viene bien, ¿no?, para recuperar a esos jugadores pues, que tenemos tocados, son días que ganamos. Y nada, deseando que llegue ya el partido contra Granada en casa y conseguir los 3 puntos delante de nuestra afición, si nos dejan, tal y como están las cosas, y seguir la línea que estamos, que es muy buena.
Hasta aquí el fútbol en la Segunda División B. En unos instantes, unos apuntes de la Tercera División. Mañana tendremos en esta sintonía al presidente del Polideportivo Almería, un equipo que en las dos últimas tiene 2 partidos menos, porque ya sabéis, los rivales, el Atlético Porcuna y también el Real Jaén, han dado positivo en los días previos a jugar contra el Poli Almería, y los rojiblancos de pantalón azul tiene ese déficit de 2 puntos. Pero como digo, mañana tendremos en esta sintonía al presidente del Polideportivo Almería. Hablaremos también del grupo 9 de Tercera División y del grupo 13. Ahora os dejamos con otros deportes, otras disciplinas deportivas. Seguimos aquí en Deportes Cope Almería hasta las 4 en punto de la tarde. Antes de ir con Andy Come, con nuestra nutricionista de cabecera Mariano Rivas Escobar, un apunte, 2 apuntes del mundo polideportivo. Nos quedamos con el baloncesto, aunque el jueves ya llegará Juanma Gómez para contarnos toda la actualidad del Club Baloncesto Almería, sus 2 equipos, el ICCB Almería en la Liga Femenina 2 y el Ecoculture CB Almería en la Liga EVA de baloncesto. Pero sí nos quedamos con el equipo femenino, ya que este fin de semana perdía 84-57 ante Leganés, un Leganés que está, cierto, en mitad de la tabla, pero con 2 partidos pendientes ha ganado, y de buena manera, los 3 encuentros que ha disputado. Para el próximo domingo, 12 de la mañana, en el pabellón Moisés Ruiz, se enfrentan el segundo, que es el ICCB Almería, con 3 victorias, 2 derrotas, contra el tercero, que es el UCAM Murcia, que también tiene los mismos guarismos, con 3 victorias y 2 derrotas. Partido en la cumbre, ya digo, pero con una competición en la que hay algunos equipos que tienen algunos partidos menos. Por ejemplo, hablamos también de rugby, porque este fin de semana no ha habido competición en la división de Norbe, donde está jugando y liderando este grupo C, el conjunto del Ura Rugby, y tampoco lo habrá este próximo fin de semana porque hay distintos compromisos de selecciones. Sepárese un fin de semana del siguiente en donde, por ejemplo, no hay rugby y donde tampoco hay el grupo cuarto de la Segunda División B. Como digo, estos apuntes, mañana seguiremos ampliando, y el jueves ya sabéis que llega la sección de Juanma Gómez aquí en Deportes Cope Almería para hablar del mundo del baloncesto. Es martes y toca hablar de alimentación, toca hablar de Anda y Come, con nuestra nutricionista cabecera, con María Dolores Rubio Escobar, a la que ya la saludamos y le damos la bienvenida un martes más, como digo, a Deportes Cope Almería, en esta sección de Anda y Come, la que queremos habitualmente pues que tengáis algunos conceptos básicos a la hora de una mejor alimentación, y si vais a hacer deporte, pues lo que tendréis que llevaros para hacer esa práctica deportiva. Después de hablar en estos últimos días de qué podíamos contar en el día de hoy, hemos visto claro, ¿no? Porque muchas personas, o todo el mundo, tiene fruta en casa, y a algunos empiezan a gustarle más cuando la fruta está más dura, y otro cuando la fruta está madura, que es distinto, más dura o madura. Pues de eso vamos a hablar en el día de hoy, y ya saludamos a nuestra nutricionista de cabecera, María de Rubio Escobar. María, buenas tardes. Hablamos hoy de la maduración en la fruta.
Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Qué importante es la maduración de la fruta para que luego la disfrutemos en su mejor momento? Pero a veces no tenemos claro cuál es el mejor momento para tomar una fruta y cuán importante es el proceso de maduración. Por eso hoy vamos a hablar un poquito en más profundidad de la diferencia entre aquellas frutas que maduran una vez cosechada y aquellas frutas que no maduran una vez que la hemos recolectado.
Pues de esta manera hablamos de esta maduración, porque claro, no todas las frutas son iguales y hay algunas que les gusta más estar un poquito más duras y otras que necesitan esa maduración para estar bien. Cuéntanos.
La maduración es muy, muy importante porque afecta a 5 puntos básicamente de la fruta: a su dulzor, a la acidez, a la textura, a su aroma, a ese olor que emite la fruta y al color. Es decir, la fruta va a tener un dulzor óptimo si la dejamos madurar, si está en un punto de maduración correcto. Lo mismo ocurre con la acidez. Algunas personas prueban por primera vez una fruta y les parece demasiado ácida y es quizá porque hay una falta de maduración, ya que los ácidos van disminuyendo conforme alcanza su estado óptimo de maduración.
Cuando la fruta está un poquito ya madura, se nota ese pequeño olorcito, ¿no? Que llega cuando ya vemos que empieza a dejar de ser casi casi ya una fruta comestible. Cuéntanos.
Y mucho cuidado porque esto también afecta al aroma. El aroma también está condicionado por el punto de maduración de la fruta, pero también con la temperatura. Esto es especialmente importante en el tomate, ya que si guardamos el tomate en el frigorífico, vamos a tener un aroma mucho más pobre. Así que mejor no guardarlo en el frigorífico para disfrutar mejor de su sabor, de su aroma. El color también se ve afectado en la maduración de la fruta, porque la clorofila enmascara al resto de pigmentos que pueda tener la fruta. Por ejemplo, la clorofila, que es un pigmento de un color verde, va a tapar a los carotenos si la fruta está verde. Por eso, conforme van madurando algunas frutas, como por ejemplo los cítricos o como por ejemplo el mango, van apareciendo unos colores anaranjados, rojizos o amarillos característicos de la fruta madura. Así que también el color es un buen indicador de que la fruta está madurando.
Miros también ese beneficio o perjuicio que puede tener este tipo de fruta y cuáles son los aspectos que pueden llevar a esta maduración en las frutas.
En toda esta historia de maduración que hemos contado, hay un claro protagonista que es la hormona llamada etileno. Esta hormona realmente es un gas y está producida por las mismas frutas que maduran después de recolectadas. ¿Qué es lo más útil entonces? Bueno, pues lo más útil es que sepamos cuáles son estas frutas que tenemos ahora de temporada en otoño y que maduran una vez que las hemos cosechado. Y son el caqui, la pera y la manzana, el plátano, el aguacate y el mango. Sin embargo, las frutas que no van a madurar después de la recolección y que están ahora de temporada son los cítricos, la naranja, el limón, la mandarina, la uva o la granada.
Seguro que tienes algún truco por ahí para que las personas que nos están escuchando puedan tener esa maduración en las frutas, pero de la mejor manera posible, que no perjudique cuando que se pierda la fruta, y podemos tener, ya que la tenemos en casa y no la hemos consumido, pues podemos tener unos cuantos días más en mejor estado la fruta.
Esta información que hemos dado nos va a servir para nuestra vida diaria, para tener un frutero en buen estado. Para evitar, por ejemplo, que se nos pase o se nos sobremadure alguna fruta, y para ayudar a que se nos madure aquella que está verde. Si buscamos que se nos madure aquella que está verde, lo que tenemos que hacer es poner las frutas que nos interesen madurar, como por ejemplo la chirimoya, que también es una fruta que madura después de cosechada, junto con otra que produce etileno, como la manzana o el plátano. Si la ponemos en una bolsa de papel con agujerito, se irá madurando sin que se concentre demasiado el etileno y va a ser mucho mejor que una bolsa de plástico. Sin embargo, sí, lo que buscamos es que no se nos deteriore demasiado rápido el frutero, tenemos que separar las frutas como el plátano o la manzana del resto del frutero, porque estas frutas van a madurar y van a deteriorar antes el frutero.
Apuntada absolutamente toda la información, nos va a venir bastante bien. Pues como he dicho, gracias a María Belén Río Escobar, nuestra nutricionista de cabecera. No sé si tienes algún apunte más que hacernos ya en el tramo final de Deportes Cope Almería.
Espero, Jordi, que a los oyentes de Cope le haya servido esta información, a ti también, y invitarlos, por supuesto, a que tengan un frutero de temporada repleto.
Pues gracias, María Dolores, y hasta la próxima semana, que llegará el nuevo capítulo de Anda y Come, aquí en Deportes Cope Almería.